Estás escuchando el podcast del IAC Pablo Serrano. Juana Frances, 1924-1990, con María Luisa Grau.
Bienvenidas, bienvenidos al podcast del IAC Pablo Serrano. Nosotros somos Ana Gracia y Pablo Farga, de Esto no es un museo. Esta segunda entrega la estamos grabando desde el nuevo espacio del museo destinado al artista Juana Frances.
Para descubrir y entender mejor esta muestra, hemos invitado al podcast a María Luisa Grau, doctora en Historia del Arte y conservadora del museo. Bienvenida al podcast, María Luisa.
Muchísimas gracias por invitarme, ¿no? Y por dar eco a este nuevo espacio que hemos dedicado a Juana Frances en el museo y que nos da mucho gusto.
Pues precisamente nos encontramos desde esta nueva expo permanente dedicada a Juana Frances, pero lo primero que te queremos preguntar es, o decir, que es que hay que hacer mención a todos los proyectos que lleves dedicados hasta ella en el IAC Pablo Serrano.
Juana Frances forma parte, ¿no?, inseparable del museo desde su origen y ha estado muy presente, especialmente en los últimos años, de distintas maneras. En primer lugar, quiero hacer mención a la exposición que se le dedicó en 2014, comisariada por Laura Sin, entonces conservadora aquí en el museo, una nueva exposición que se le dedicó en 2019, comisariada por Pilar Sancet, que en este caso había dedicado su tesis doctoral al estudio de la obra de Juana, y a ello se añadió posteriormente un espacio que se le dedicó, que llevaba por título Juana Frances, con voz propia, donde había una representación pequeñita, pero estaban todas sus series, y a eso hay que añadir además la labor de mediación, las actividades de mediación que se realizan desde el museo y que están dedicadas específicamente a Juana Frances y que en este caso están realizadas por Pepa Enrique. Nos gusta mucho, ¿no?, que se pueda ver y que se pueda conocer la obra de Juana.
Y entendemos que todo esto responde también al interés que está despertando su figura, ¿no?, sobre todo en los últimos años.
Sí, es una pasada. Desde el principio de 2020 se hizo anteriormente ha habido, ¿no?, también una repercusión y se ha prestado obra, pero en estos últimos años es una cosa constante. Con préstamos bien para exposiciones individuales que instituciones le han podido dedicar, como puede ser el IBAM, como puede ser el MACA, el Centro Niemeyer también le dedicó una exposición individual, galerías como la Galería Mayoral, en este caso a principio de 2020, antes justo de que empezara la pandemia, también para exposiciones más amplias, ¿no?, ya no solo individuales sino colectivas, como la organizada por la Fundación ICO en torno al Instituto Nacional de Colonización. Y no solo ese interés se traduce en el préstamo de obras, sino también en la gran cantidad de consultas que tenemos de perfiles muy diversos, ¿no? Consultas que es tanto para solicitar imágenes de Juana Frances, por ejemplo, que yo creo que esto es muy, muy significativo, por parte de editoriales que realizan libros escolares para que Juana Frances esté presente también dentro de la educación secundaria principalmente, pero también peticiones que realizan investigadores de reproducción de esas obras, también instituciones españolas e internacionales que solicitan, ¿no? El año pasado tuvimos varias que se realizaron desde Alemania, que querían imágenes para varias publicaciones especializadas sobre mujeres informalistas. Y también otro tipo de perfil, investigador o del mundo audiovisual, para realizar documentales, ¿no?, sobre Juana Frances. Hay mucho interés. Yo creo que forma parte de todo este movimiento, ¿no?, que hay de recuperación de las mujeres creadoras, pero también porque ella tiene una obra muy singular, ¿no?, con mucha identidad y que despierta, yo creo que, mucho interés porque sigue muy vigente.
Y precisamente dentro de ese interés, algo que seguramente llamará mucho la atención a quien visite esta expo es que justamente está al ladito de la de Pablo Serrano.
Efectivamente, Pablo Serrano y Juana Frances, el escultor, ella pintora, fueron pareja, ¿no?, personal y también pareja artística, porque juntos, junto con otros autores, fueron fundadores del grupo El Paso, ¿no? Y su obra es importante entenderla, cada una tiene su sentido, ¿no?, pero cuando se pueden ver y se pueden leer de manera conjunta, ves esas conexiones tan grandes que había entre ellos con temas que se repetían, ¿no? Y que eran muy importantes para ellos, como por ejemplo esa preocupación por la sociedad, ¿no? Esa preocupación por la comunicación y ese encuentro entre la sociedad, que cada uno además lo entiende de maneras complementarias, un poco distintas. Pablo Serrano de una manera muy, muy positiva y muy esperanzadora, Juana Francés con una visión un poco más dura, ¿no? Y más crítica, podríamos decir.
Pues por acercarnos un poco más ya al espacio, lo primero que nos encontramos es una breve biografía de Juana. ¿Qué destacarías de esta biografía?
Siempre en el museo nos gusta dar información para que el público que venga pueda entender plenamente la obra, ¿no? que va a ver, ¿no? Y para que pueda aprender. Hay un primer texto general sobre su vida y luego, como dices, hay una línea de vida donde vamos marcando por décadas los principales hitos de su trayectoria artística, porque ella desarrolló una intensa actividad artística, creativa y expositiva a lo largo de toda su vida, desde los años 40 hasta el año de su fallecimiento, hasta los años 90. Hemos querido destacar precisamente a lo largo de esa estructura de línea de vida por décadas los principales hitos expositivos en los que ella participó, ¿no? Que fueron tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es importante que el visitante sea consciente de la trascendencia artística que ella tuvo en la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, que se puede ver en que se va señalando además en la línea de vida y en la documentación que se incluye en las vitrinas. Participó, yo creo que en cuatro ocasiones seguro, en la Bienal de Venecia. Participó también en la Bienal de Sao Paulo. Expuso en exposiciones colectivas en el Guggenheim de Nueva York y también en la Tate Gallery en Londres. Y también expuso, le dedicaron exposiciones individuales el Museo de Arte Moderno de la Villa de París y la Fundación Calouste Gulbenkian en Lisboa. Estos son hitos, ¿no?, que se van marcando y que permiten entender la intensa actividad, el reconocimiento que tuvo y la proyección internacional.
Y ya una vez contextualizada, ya directamente nos encontramos con las obras, que además en este caso son unas cuantas, que cómo fue su evolución.
Hemos querido que estuviera representada en la medida de lo posible todas sus series para que se pudiera entender la evolución, ¿no?, de su obra. Tiene una evolución muy coherente en cuanto al discurso y que va a trasladar a través de la figuración en primer lugar y después a la abstracción, que son dos lenguajes que van a estar presentes a lo largo de toda su trayectoria y que va a ir intercalando, ¿no?, y que van a evolucionar de manera natural de una a otra. Esta evolución, bueno, empieza Juana Francés trabajando la pintura, la obra figurativa, de carácter figurativo. Aquí las obras que tenemos figurativas son de muy gran formato y hemos tenido que escoger una un poquito más pequeña que permite entender el paso además de esa figuración a la abstracción posterior que va a llevar a cabo. En el caso de la figuración vemos que, aunque es su primera etapa, aparecen ya los elementos, las ideas, ¿no?, los temas que le preocupan y que van a estar presentes en toda su carrera. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Al tema de la incomunicación, ¿no?, de la soledad. Es una pintura figurativa protagonizada por personajes muy hieráticos que están dispuestos de frente, a veces son grupos familiares o personas que están en soledad y que o bien aparecen con la boca tapada o que la boca es prácticamente inexistente, ¿no? Esa idea de la falta de comunicación se va a repetir, va a volver de una manera muy potente 10 años después, con El hombre y la ciudad, que es una serie a la que le hemos dado una presencia muy importante, ¿no?, donde va a aparecer de nuevo esa incomunicación, esa soledad, pero vista en este caso con un filtro muy crítico por el tipo de vida que se estaba llevando en la ciudad, ¿no? Una ciudad que se moderniza, que hace acto de presencia la nueva tecnología, ¿no?, en este caso a través de la televisión, de la presencia ya muy masiva de los vehículos, ¿no?, la rapidez, y que, o sea, aunque esto es algo que empieza en los años 60, bastantes años después, dices, pues esto lo podría estar haciendo perfectamente ahora, ¿no? Como digo, pasa de esta figuración lo va a intercalar con la abstracción. Con la abstracción, Juana Francés va a llegar primero a una abstracción geométrica que podemos ver con una obra pequeñita, pero que conecta muy bien con esa etapa primera figurativa, y de esa abstracción geométrica va a llegar a una abstracción informalista, gestual y matérica, que es la que le va a suponer, ¿no?, su lanzamiento, podríamos decir, nacional e internacional, ya que es el lenguaje con el que ella empieza en el grupo El Paso, en 1957. Es la única mujer fundadora del Paso. Es una pintura contenida en el color, porque es blanco, negro y los tonos ocres de las tierras que usa, pero tiene mucha fuerza en cuanto a la gestualidad, porque vemos el gesto, ¿no?, la fuerza con la que lanza esos materiales y que parecen como estallidos lumínicos, ¿no? A veces parecen como fenómenos astronómicos, podríamos decir. En ese lenguaje continuará, seguirá evolucionando con las tierras y los pueblos de España, donde va a introducir el color y va a introducir elementos ajenos a priori a la obra pictórica, como pueden ser restos de vidrios, de cerámicas, de ladrillos. De ahí ese paso, llegar al hombre y la ciudad, y finaliza su evolución y su trayectoria artística volviendo de nuevo a la abstracción a través de dos series que va a desarrollar de manera paralela, que son la serie Cometas y la serie de los fondos submarinos. Serie Cometas, que es una serie un poco ambigua, porque encontramos tanto qué son las cometas o los cometas, ¿no? No usa el artículo. En algunos casos lo identificamos con las cometas como el juego, ¿no?, por los colores y por las composiciones. Pero hay una presencia muy fuerte de la idea del el cometa como fenómeno astronómico de nuevo, lo que conectaría de nuevo con esa primera serie abstracta y que forma parte además, es reflejo de algo que estaba sucediendo en esos años, en los años finales 70 y años 80, que era la superexpansión, ¿no?, hacia el espacio, ¿no?, las agencias espaciales, lanzamiento de satélites y del cielo, ¿no?, que está ocupado por las cometas de juego, y esos cometas como fenómeno astronómico, pasamos a los fondos submarinos, el cielo y las profundidades del mar. Y en este caso vemos que van a ser siempre estas abstracciones muy orgánicas, donde va a haber una mayor o menor presencia del color.
Bueno, otro detalle que queríamos mencionar es a quién pertenecen todas estas obras, porque forman parte de la colección del museo, y queríamos que nos contaras cómo llegaron hasta aquí.
Es una cosa, yo creo que muy interesante, como dices, son propiedad, ¿no?, son colección del museo, de Gobierno de Aragón, y en este caso hay que hacer referencia a que Juana Francés dispuso, creo, cuatro lotes de obras, donde aparecían en cada uno de esos cuatro lotes, estaban representadas todas sus series, ¿no? Había obras de toda su trayectoria. Y estaba repartido de una manera muy equitativa, de manera que en esos cuatro lotes hubiera obras de peso. Pienso sobre todo por una cuestión de volumen en El Hombre y la Ciudad, ¿no?, porque eran unas instalaciones que todas tuvieran una instalación importante. ¿Con qué intención? Cada uno de esos lotes estaba destinado a un museo, como fue una voluntad de Juana Francés. Hoy, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía fue uno de los destinatarios. El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, hay que tener en cuenta que Juana Francés era alicantina. El hoy Instituto Valenciano de Arte Moderno en el IBAM, que es el otro centro que tiene uno de estos lotes, y el Pablo Serrano. En este caso es evidente, ¿no?, porque ella tenía la intención de que su obra estuviera junto con la de Pablo Serrano también. Y en estas exposiciones que os he dicho que se han ido haciendo, ¿no?, claro, cuando se tiene que hacer una exposición de Juana Francés es imprescindible contar con los cuatro museos, que son los que al final conservamos el grueso de la obra que ella conservó de su carrera.
Pues precisamente hemos hablado de la obra física, pero hay un legado documental también detrás muy importante que se puede ver un poco en la expo.
Sí, el fondo documental. Para nosotros, para todos los museos, el fondo documental es súper importante. Es un elemento que suele estar menos presente para el público, ¿no?, porque repara más en las obras, pero para los museos es esencial. Y en este caso, Juana Francés quiso que el fondo documental, su archivo personal y profesional, viniera a parar al museo y que estuviera junto con el de Pablo Serrano. Es una herramienta clave a la hora de conocer la obra de cualquier artista, ¿no? En este caso, conservamos su correspondencia, textos que ella escribía, ¿no?, para entrevistas que le podían hacer o reflexiones que ella hacía sobre su obra, textos que otros le dedicaron a ella, los recortes de prensa de todas sus exposiciones, las fotografías de toda su obra, los programas de conciertos de piano y de teatro, porque ella había estudiado piano y era muy, muy aficionada al teatro y te permite conocer sus intereses culturales, ¿no? Es un objeto de consulta de muchísimos investigadores, porque cualquier persona que se quiera aproximar a su trayectoria no solo tiene que conocer la obra, sino que tiene que leer toda la documentación que pueda haber sobre ella. Y forma es una parte muy especial, muy importante dentro del museo. Señalar además que esto convierte al Pablo Serrano en el único museo que tiene el archivo de dos miembros del Grupo del Paso, ¿no? Uh-huh. Y que es importante para conocer sus trayectorias individuales, pero también para conocer lo que fue el panorama artístico de esos años en los que ellos estuvieron desarrollando su carrera profesional. Para nosotros, los archivos, los fondos documentales son esenciales. Conservamos el de Pablo Serrano, Juana Francés, Pilar Bayona, José Luis La Sala, y a ellos vamos sumando, incorporando documentación de las décadas más recientes, ¿no? Porque consideramos que es una pieza clave sobre la que poder desarrollar un conocimiento, ¿no?, y una difusión de la actividad artística.
Y ya para terminar, ¿con qué idea o con qué reflexión te gustaría que saliese alguien después de ver la exposición?
Pues para mí, sobre todo, lo que me gustaría es que se vayan primero con la necesidad y el interés de poder saber más de ella, ¿no? Uh-huh. Aquí intentamos dar información, la que puedan leer, la que se puedan llevar en la hoja de sala, pero que les genere una curiosidad y que además así la sientan por tratarse, como decía, de una pintora muy vigente a día de hoy, tanto su producción como su discurso, que es una obra que además ha ganado con el paso del tiempo. Hay veces que el paso del tiempo hace que algunas obras no envejezcan muy, muy bien, ¿no?, pero yo creo que su obra sigue súper vigente. Y que además con un discurso muy sincero, muy sentido, que creo que conecta muy bien con las inquietudes y las reflexiones de los visitantes, ¿no?
Pues precisamente con estas palabras terminamos este segundo episodio. Muchas gracias, María Luisa, por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Y muchas gracias también a ti por escucharnos. Muy pronto una nueva entrega del podcast del IAC Pablo Serrano.